Herrera en COPE.
Estar informado.
Fue seguramente la travesía más arriesgada de los narcos. Era noviembre del 2019 cuando un sumergible fue hallado en las aguas gallegas con 3.000 kilos de cocaína, después de un mes de travesía. Esa travesía ahora pueden verla en la serie Operación Marea Negra, que se estrena en Amazon Prime el 25 de febrero.
La costa gallega es la zona con más naufragios del mundo. Yo la conozco como la palma de mi mano.
Si tú llegaras a ser profesional, tu carrera sería corta de cojones.
Sabes que el boxeo es mi vida.
No te queda tiempo, Nan.
Si necesitas pasta, yo te doy trabajo.
Venga.
Al frente de la nave está Nando, un joven gallego campeón de España de boxeo amateur y marino experto sin recursos económicos, que se ve obligado a buscar otros medios para ganarse la vida. Lo interpreta Alex García. Y al que saludo hoy es al director de esta serie tan apetitosa, que es Daniel Calparsoro. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Me alegro mucho de saludarte y de darte la enhorabuena anticipada, que luego te la daré en cuanto vaya a ver la serie que estoy deseando. Que son cuatro episodios de 50 minutos de duración, muy intensos, de muchísima intensidad cada episodio.
Bueno, digamos que es una serie de acción muy entretenida que tiene como origen la aventura de atravesar el Atlántico en un narcosubmarino sin además GPS y sin ningún tipo de técnica moderna. De alguna manera es una historia de aventuras. A mí me pareció muy interesante la idea de atravesar ese gran océano con unos medios tan precarios que recordaba un poco, salvando las distancias, obviamente, porque esta gente se dedica a lo que se dedica, a lo que hacían los marinos, ¿no? Empezando por el cano. Entonces me rememoraba un poco esa capacidad de aventura, esa audacia.
¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en la serie?
Pues en la serie hay muchísima realidad en cuanto a lo que es el hecho en sí. Está todo inspirado y basado en una investigación de la Guardia Civil y realmente hemos sido, digamos, hemos intentado acercarnos al máximo a la realidad en los hechos. Sin embargo, en los personajes hemos construido unas relaciones más basadas en la ficción, más basadas en las relaciones personales, porque no solamente es una historia de acción, es una historia de personajes, ¿no? Y a veces ahí tienes que elegir o vas a hacer ya lo que sería casi un documental sobre la persona en sí o directamente utilizas un hecho, una acción, para contar otra historia, ¿no? Que es una historia de superación al final.
¿Eso fue lo que más te gustó para decidirte a rodar esta historia? Es decir, ¿cómo pueden superar un océano unos tíos metidos en un dedal?
Claro, es que a mí me pareció, me resultó profundamente atractivo, no solamente porque en el mundo de las series y películas de narcos y novelas de narcos hay muchas cosas que están todo muy vistas, sino que realmente esto me parecía de una audacia fuera de lo normal. Porque al final este narcosubmarino ni siquiera es un submarino, es decir, no se puede sumergir del todo. Va con una hélice, con un motor casero, no lleva GPS. Es como en el mundo de hoy, en el mundo de la globalización y de la electrónica y del metaverso y de todo esto, que alguien atraviese el océano de esa manera es como volver al pasado. Me recordaba un poco la aventura de la Contiki y la audacia necesaria para hacer algo así. Entonces eso me parecía muy, muy atractivo.
Claro, el origen fue Colombia. ¿Habéis llegado a rodar allí?
No, hemos rodado en fundamentalmente en Portugal y en Galicia y hemos reproducido la selva amazónica en Portugal.
Uh-huh. ¿Habéis llegado a hablar con algún acusado para realizar esta serie?
Bueno, hemos hablado mucho con un periodista que acaba de sacar una novela que se llama Operación Marea Negra, que ha sido, digamos, nuestra fuente de información más fidedigna. Él sí ha hablado con el personaje en cuestión. Yo no quise que los actores hablaran con el personaje porque no quería que se contaminaran, porque a veces se puede producir un poco esto del síndrome de Estocolmo y que acabes entendiendo las cosas de la manera que generalmente pues el acusado en este caso te puede hacer ver. A mí lo que me interesaba era lo que es la anécdota, el hecho. Y a nivel humano, pues era era más un trabajo de guionistas, ¿no? De construir una persona que se ve abocada porque la vida es muy complicada y no consigue progresar y se ve cuasi obligada a meterse en esta situación. Y dentro de esa situación tiene que sacar lo mejor de sí mismo.
Claro que, como tú dices, es verdad, llevaban, esta gente llevaba lo que llevaba, pero son tripulantes que sobreviven, me imagino, que a tormentas, a corrientes, a alguna avería, eso se estropearía a lo mejor, o pasarían hambre, o se pelearían, o sentirían el acoso policial, ¿no?
Sí, todo lo que has dicho sucede, exactamente. Todo eso ha sucedido y todo eso sucede en la serie y, de hecho, es muy muy interesante porque, de alguna manera, al final son tres personas que no se llevan bien, que están ahí encerradas en un cubículo y que tienen que, al final, apoyarse unos a otros para salir adelante, ¿no? O sea, que encierra una historia de amistad, una amistad forzosa, pero no deja de ser una amistad, de compañerismo.
Daniel Calpasor, ¿es cierto que a los 7 años ya eras un niño convencido de que quería rodar una película?
Sí, es cierto, sí.
Y a los 9 escribiste un guión, ¿no?
Sí, a los 8 años, sí, por ahí lo tengo. Sí.
¿Y cómo acabas siendo director en una familia, pues, de papeleros?
Pues es un poco curioso porque, en teoría, a los 7 y a los 8 quería hacer eso, pero luego estuve, digamos que me preparé para seguir los pasos de mi familia, estuve trabajando en la papelera en Tolosa, estuve trabajando en otra papelera en Inglaterra y de alguna manera iba a convertirme en el sucesor de mi padre, pero no, al final cuando llegué a la universidad intenté entrar en ciencias de la información, pero me mandaron a políticas y luego al final, bueno, pues hice unos cursos aquí, unos cursos allá y conseguí que me dieran una beca en Nueva York, donde fui a estudiar y donde estudié cine y donde me gradué en la Universidad de Nueva York. Y a partir de ahí, pues todo fue rodado.
Bueno, trabajaste para James Cameron, ¿no?
Bueno, para James Cameron no, para el que hacía los digitales de James Cameron.
Ajá. A ver, o sea, efectos especiales, algo parecido.
Sí, los VFX de Lavis.
Bueno, madre mía, no está nada mal. ¿Qué gente interesaste conociste por allí?
Pues conocí gente muy interesante, desde Julian Schnabel hasta Abel Ferrara, que ambos me ofrecieron ser asistente meritorio en sus proyectos. También conocí a Chus Gutiérrez, que rodaba ahí su primera película, su primer largometraje, a Fernando Trueba, que era quien lo producía, y bueno, ya un montonazo de gente que había en los 90 por la ciudad de Nueva York.
Ahora, la última película que también es acción trepidante, Centauro, creo que se estrena dentro de poco en plataformas, ¿no?
Sí, se estrena en Netflix, no sé la fecha exacta, pero sí, Centauro, que la rodamos el año pasado, bueno, el anterior, en realidad, en 2020, el rodaje, y el año pasado la terminamos, la rodamos en Barcelona, fundamentalmente, también en Teruel y en Motorland, y bueno, tuvimos la suerte, entre comillas, de que al estar en plena pandemia, pues tuvimos acceso a poder rodar en Vía Layetana y en la Boquería, bueno, y en todas partes. O sea que estamos muy contentos con la peli. Pero bueno, nos ocupa ahora Operación Marea Negra, que realmente creo que es una serie que al espectador, como tú me preguntabas antes, le va a entretener mucho. Creo que Álex González hace un papel fantástico, creo que el resto del elenco es muy potente. Y lo bonito es que te cuenta una historia real, pero tiene un lado humano muy sólido.
¿Los thrillers sobre narcotráfico tienen un especial interés para el público? ¿O es la acción,
bueno,
fundamentalmente?
Yo creo que el cine negro siempre ha tenido un atractivo especial para el público, ¿no? Porque es ver como el lado, es ver a los malos, ¿no? Y en el cine negro los malos muchas veces son los buenos, de alguna manera.
Claro.
Y eso siempre es atractivo, ¿no? O sea, por un lado tienes las comedias familiares, que son fantásticas, y la comedia en sí misma, pero el thriller tiene eso de que te enseña el lado oscuro que todos tenemos de alguna manera, que todos dominamos, que todos controlamos, pero que hay gente que no puede hacerlo, ¿no? Y eso siempre es fascinante, creo.
¿Y es una tendencia a rodar películas para estrenar directamente en plataformas? ¿Se rueda de otra manera?
La verdad es que sí, te diría que no mentiría, porque yo el otro día, por ejemplo, cuando volvía de Coruña en avión, había un señor sentado al lado mío que estaba viendo una película en un móvil. Entonces, mirar para otro lado y no ser consciente de que ahora mismo con las tablets y los móviles muchísima gente consume productos audiovisuales de esa forma, pues hay que tenerlo en cuenta. No hay ninguna duda, no es lo mismo que la gran pantalla.
Bien. Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué noticia reciente merecería una serie o una película?
¿Qué noticia reciente merecería una serie o una película? Lo de Ucrania. La crisis Bien. De Ucrania.
¿Qué película o qué serie merecería una noticia? Ser noticia, aparte de la suya, claro.
Esta es un poco más complicada porque aquí me quedo un poco más perdido realmente. Pero bueno, supongo que Spider-Man, la última de Spider-Man, merecería una noticia, porque creo que trasciende al cine de superhéroes.
¿Qué sería del cine sin los festivales?
Hombre, los festivales son fundamentales porque se descubre talento, sobre todo talento nuevo, es donde se ven películas más arriesgadas y es a partir de donde muchas de las evoluciones narrativas surgen, que luego ya se aplican a la gran industria.
¿Y el cine español sin los Goya?
El cine español sin los Goya, pues bueno, sería menos conocido, sobre todo dentro de España.
Usted dijo en una entrevista que del cine independiente solo le quedaba el apellido. ¿Se sorprende cuando alguien lo pronuncia correctamente?
Sí, me sorprendo, sí, porque me llaman de todo.
Entre esas maneras...
Le quitan la R, fundamentalmente, me imagino.
¿Cuál es la más común? Sí, eso.
Calpasoro, ya está. Le quitan la R
y fuera.
Calpasoro funciona así, pero me han llamado de Calasporro, Calparaza, bueno, de todo.
Y ya por
Además
último.
De que me llaman italiano.
Claro, claro, claro. Usted rodó en 2018... una serie basada en la novela El fútbol no es así. Terminó llamándose Todo por el juego. ¿Le gusta el fútbol?
Sí, me gusta el fútbol. La verdad es que soy aficionado al fútbol y me gusta. Y bueno, esa era una novela que hablaba de un poco la parte oscura del fútbol, ¿no? Y desgraciadamente pues existe. No todo lo que mueve tanto dinero pues tiene su lado negativo.
¿Cuál es su equipo?
El Real Madrid.
Pensé que me iba a decir la Real Sociedad, otro Real, pero bueno.
Sí, pero no.
O sea, usted ha nacido en Barcelona, se ha criado en Guipúzcoa y es del Real Madrid.
Correcto.
Bueno, pues ahí lo tienen.
Ahí lo tienen.
Y luego dirige películas, ya lo ven. Operación Marea Negra, pronto en sus pantallas, es Daniel Calparsoro. Daniel, gracias y un fuerte abrazo, enhorabuena.
Gracias, Carlos. Gracias, Eloy. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.